Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Buenos días. El presidente de la Cámara de Comercio ha hecho una propuesta, la va a hacer al Ministerio de Fomento. Dice que le va a proponer que la autopista Cartagena-Vera sea abierta al público. ¿Por qué? Pues porque después de tantos años, miren, se inauguró en 2004, estamos en 2026. En 2018, a la vista de que no funcionaba, el gobierno la rescató. Es decir, había un acuerdo cuando se construyó con la empresa de si no funcionaba, el gobierno, con el dinero de todos, se quedaría con la infraestructura, con esta enorme carretera, que es una autopista, y así ha sido desde entonces. Se cumplió el acuerdo. Así que la autopista sigue siendo un lugar donde pasan pocos coches en relación a los que se esperaban. No menos de 15 o 20 mil al día, pero la realidad es que está por unos 3.400, 3.500. La diferencia es importante y esto significa que es una infraestructura deficitaria en términos económicos y también lo es en términos de rentabilidad social. Lo que propone el presidente de la Cámara de Comercio, nuestro paisano Jerónimo Parra, es que Fomento la abra al público y que al menos tenga una rentabilidad social. Miren, los datos que debería tener esa autopista en función de aquello que facilitó que se construyera, aquello que invitó a que se construyera, es que en torno a 180.000 euros diarios se ingresaron en las arcas de la empresa que la construyó. Pero aquello no, ya les digo que no funcionó. De hecho, en este momento, lo que se esperó entonces es que al cabo del año llegaran a ingresar 66 millones. Tengamos en cuenta que si habían invertido 650, pues a la vuelta de 10 años estaba amortizada. Pero no ha sido así. Desde el primer momento la autopista Cartagena-Vera hubiera tenido un tráfico fluido y en los términos previstos, estaríamos ahora mismo hablando de unos ingresos, desde que se inauguró hasta el día de hoy, de 1.314 millones. Repito, la cifra es importante. 1.314 millones. Pero esto está muy lejos de la realidad. Como mucho, pues no sé, si habrá tenido ciento y pico millones. Una cifra que no es proporcional a la inversión hecha. Insisto que costó 650 millones en 2004 y fue rescatada en 2018. Entonces, ¿a ustedes qué les parece? ¿La autopista Cartagena-Vera estaría bien que fuese abierta al público y al menos tuviese una rentabilidad social? Una rentabilidad en el sentido, o un uso social, es decir, que la gente tuviéramos acceso a algo que al final hemos pagado, porque está rescatada por el gobierno, porque no funcionó, porque le pagó a la empresa todo aquello que iba a perder. Había un acuerdo, había una red, en este caso para el trapecista, de si caía, es decir, si el riesgo económico de una empresa al invertir en algo no le funciona, no se preocupe que está aquí el gobierno, está el Estado, que le va a sacar a usted del atolladero. Eso no le suele pasar a usted si tiene una inversión, hace una inversión. Claro, sería una forma fácil y demagógica de abordar este asunto, así que no voy a caer en ello, porque lo que acabo de decir necesitaría ser muy muy matizado y además yo creo que el enfoque tampoco es el correcto. Pero es cierto que el Estado no está para ir avalando a empresas, aunque ya hemos visto con los problemas que hay a nivel nacional y que tiene el gobierno de Pedro Sánchez por rescatar a este y al otro. que efectivamente es uno de los papeles de los gobiernos y se ha tomado como algo normal, que una empresa que se considera o se le da el aire de estratégica, se le pone la bandera de estratégica y eso lo deciden unos técnicos, lo deciden al final unos técnicos con unos políticos y que puede ser atendiendo a una serie de criterios cambiantes en función de quién estoy y quiénes son mis simpatías, pues se puede rescatar a una empresa. Se puede reempatar. Usted no tiene las simpatías del gobierno. Usted es una empresa muy pequeña, aunque sea grande aquí en la comarca, pero vamos, usted, por lo general, los que estamos aquí, si trabajamos en una empresa o tenemos una empresa, son empresas pequeñas en función de las grandes empresas de este país. Y algunas de las que tenemos aquí son importantes, que facturan por encima de los 200 millones de pavos, que no es poca cosa. Que si toda la facturación de esa empresa, hablando por hablar, la dedicáramos a hacer autopistas, pues tendríamos una autopista Cartagena-Vera cada 3 años. Pero no es eso, ¿verdad? No ese es el enfoque. Así que lo que ha pedido Jerónimo Parra es ábranla y que la disfruten las criaturas. Las criaturas es él también. Y además dejemos que la A7, o procuremos que la A7 baje la intensidad del tráfico. Que además la A7, de aquí a Murcia o de aquí a Almería, pero bueno, esta sería de aquí a Murcia, porque es el tramo que comprende, o por lo menos el que complementaría el de Vera Cartagena, el tramo de la A7 está bastante, bastante deteriorado. Y lo que está es también muy usado. Hay muchos coches. A veces hay que armarse de mucha paciencia. No es ya la autopista de hace algunos años que podías ir un poco más tranquilo. Hay muchos coches, hay mucho tráfico. Así que podrían un conjunto de vehículos importantes, a lo mejor los pesados esencialmente, ir a Murcia por Cartagena o determinados recorridos que viene mejor para ir a Alicante, se harían a través de esta carretera y desde luego se rebajaría la intensidad del tráfico en la A7. ¿A usted qué le parece esta propuesta? Propuesta de el presidente de la Cámara de Comercio a Fomento. ¿Le hará caso Fomento? ¿Tenemos algo que decir? ¿Rascamos bola? ¿Pintamos algo? Saben que estamos en la habitación, se pone en marcha el aire acondicionado que detecta las personas importantes de las que no. Pues no lo sé. Tenemos dos alcaldes que han dicho, se han pronunciado a partir de conocerse los motivos por los que el gobierno o las extremidades del gobierno, llámense Confederación, llámense Acuamed, decidieron no poner la desaladora de la Vergüenza en el lugar escogido inicialmente, que era la margen derecha del río Almanzora. Te pones de espaldas o bajas desde el pantano y la margen derecha, la que toca a Palomares. Bien, ahí era donde se iba a instalar inicialmente, pero no ocurrió así. 400 y pico alegaciones, gentes que decían impacto ambiental, daño en la agricultura y como último asunto parecía así que, en fin, como un elemento más para, vamos a poner todos los que se nos ocurra, aunque no sean todos del verdad del todo, ¿no? Aparecía uno así que parecía que se escapaba y que simplemente se ponía ahí para hacer bulto, era que los terrenos eran, oh Dios mío, urbanizables. ¿Creen ustedes que ese es el último argumento de los que presentaron alegaciones o sería el primero? Usted tendría un terreno, usted tiene un terreno que le va a ocupar una infraestructura de este tipo y el primero que pone, o sea, en su foro interno, cuando usted hace la cuenta que primero va a tener un problema ambiental o que no le gusta el ruido o va a poner los terrenos que voy a venderle a un promotor y que me vaya a llevar una pasta, me los vas a ocupar, me los vas a expropiar, me los vas a justipreciar, si es que se llama, pues se puede utilizar ese término, y me los vas a malpagar. ¿Esto con lo que van a vivir mis nietos? ¿Pero de qué cojones vas tú? Sería la primera, digo yo, ¿no? ¿Ustedes pondrían eso como primer argumento o lo pondrían como último? Bueno, pues 400 y pico pusieron alegaciones y el gobierno las relata por este orden. Es decir, la última es que eran terrenos urbanizables. Bueno, no creo yo que eso fuese lo que quitas el sueño a... O sea, no creo que las otras fueran las que quitaran el sueño. Más bien esta. Sobre todo en un momento, porque hablamos de 2000, recién empezados los 2000, un momento en el que la explosión del ladrillo, del cemento, de la construcción, aquí, la onda expansiva nos llevó a todos alegremente hacia un mundo feliz. O ya no nos recordamos todo aquello. ¿Quién no tenía un amigo que tenía un terreno y que lo acababa de vender a una promotora de las 10, 12, 7, 27 que había aquí? Las 7 o 10 primeras de España estaban aquí metidas. Lo compraban todo. Ya no recordamos aquello. No estamos mintiendo, no es una fábula. Lo compraban todo. Y a Palomares llegó la figura de la delimitación de suelo urbano, creo que se llamaba, y es que todo aquello que estuviese a continuación de la última línea urbana podía ser construido. Y eso ocurrió en Palomares, se aplicó en Palomares y se aplicó en Cuevas. Es verdad que luego la Junta, contra Caicedo, le dijo que te has pasado interpretando la ley, esta figura no conviene en Cuevas, así que te la vamos a anular. Y de ahí viene, por ejemplo, un enorme peso sobre la espalda dolorida del erario cuevano, que se llama Monsora, una carga de 11 millones que con intereses ha llegado a 16 y que está pagando el ayuntamiento, dado que en base a esta figura urbanística de la consolidación del suelo urbanizado y tal, se dio licencia a una empresa en la salida a Cuevas. Recuerden que era considerarse urbano aquello a partir de la última línea urbana, es decir, lo que había inmediatamente al lado. Justo antes de Monsora estaba la última línea urbana, pues ahí a Monsora. Monsora se puso a construir. Por alguna razón a Monsora, no sé si le vino bien o mal que aquello se paralizara, la Junta pleiteó con el ayuntamiento, anuló la figura urbanística. Todo aquello que se había puesto en marcha en función de esta figura urbanística quedó inmediatamente paralizado. Los únicos que le han pedido, parece que explicaciones serias, han sido los de Monsora y otra gente, y en Palomares lo sabemos, hay unos cuantos edificios que están allí, las estructuras, y no se pueden construir. Están allí para verlos, no es un invento. Y mientras tanto, en el horizonte, no lejano, sino cercano, a muy poca distancia, se veían las grúas dando vueltas, bajando cositas, subiendo cosas. ¿Saben? Que eran la enorme actividad que se estaba desarrollando en Vera, y los otros diciendo en Cuevas, ¿y nosotros qué? Bueno, pues a Cuevas no llegó de esa manera. Bueno, pues en ese contexto le dicen a unos que tienen terrenos urbanizables y que pueden urbanizarlos, probablemente, porque todavía no había llegado a la paralización ni el conflicto con la Junta del grupo del gobierno de Caicedo, le dicen que le van a ocupar para hacer una desaladora, el terreno urbanizable. Claro, madre mía, esto no sé, vamos, a pedradas te vas de aquí. Agarramos el legón y te vas a enterar, ¿eh? Me quito la correa y no se me caen los pantalones. Te voy a marcar la espalda. Como vengas para acá. Ven para acá. Ven. No fue nadie. Nadie se atrevió a ver al tío de la vara. Todo el mundo dijo, coño, pues lo ponemos enfrente, que allí no hay ningún tío de la vara. Y lo pusieron enfrente. ¿Dónde? En un sitio que ya habían trabajado en el encauzamiento de la Rambla de Canalejas, una primera antes, una segunda después. Bueno, esto entonces está ya más que seguro. Y allí la colocaron, 77 millones de pavos de los dineros de quién. De Pedro Sánchez, ¿no?, que no estaba, de Rajoy, ¿no?, que era tampoco, sí estaba, pero no, pero sí también eran dineros de Rajoy, pero eran dineros de todos los españoles. Con un fin claro, no queremos trasvase de Ebro. Y como no queremos trasvase del Ebro, y si queremos, hombre, que tengáis agua, os vamos a poner desaladoras. A un precio de cojones, ¿eh? Porque de cojones, pero de cojones de alto. Porque en aquel momento, y todavía sigue siendo cara la desalación. Pero os vamos a poner desaladoras. Desde el año que tenía que haber estado inaugurada la planta hasta el día de hoy, hemos perdido 300 hectómetros cúbicos. Y eso que hemos pasado borrachas de sequía severa. Esa planta no solo hemos perdido un montón de dinero que se ha metido ahí y ahora vamos a pagar más, porque de 77 millones, y dado que se habían olvidado algunas infraestructuras y se habían olvidado algunos equipamientos y se habían olvidado también de la Rambla de Canalejas, encauzarla, domesticarla adecuadamente, dado que fue por ahí por donde se produjo el desbordamiento y la inundación de todos aquellos terrenos, y donde los viejos decían, coño, no poned ahí eso. Yo ahí no pondría mi casa, yo ahí no la pondría. Pero daba igual, eran políticos, tenían que tomar una decisión, y el dinero ya, ¿qué más da? Nadie va a pedir explicaciones. Y estamos en eso, en pedir explicaciones, y es Rocío Demer, la diputada de Vox, la que está preguntando al gobierno, ¿qué coño pasó allí? ¿Me lo van a explicar o no? Y poco a poco vamos conociendo, y esto que les estoy contando es lo que vamos conociendo. 400 y pico personas dijeron, en mi tierra no, que era la que originalmente no era inundable y se debía haber puesto, y se puso en la de enfrente. Así que llevamos 77 millones metidos, más los 130, más 130 al final, que va a costar, incluidos los 77, arreglar esa obra, después de estar inutilizada desde 2012. Un poco antes también, porque se podía haber inaugurado, de hecho vinieron a inaugurarla, recuerdo a la ministra aquella, Rosa, no me acuerdo, Rosa Aguilar, y a todos los regantes, en fin, poniendo cara de circunstancias y bebiendo el agua magnífica y haciéndose fotos, porque era lo que la celebración ordenaba, ¿no? Mandaba. Pero allí la gente sabía lo que podía pasar. No tanto la desgracia que iba a venir un año después, sino que la obra que se había hecho de forma incompleta. No se podía poner en marcha, no había luz eléctrica. En fin, una serie de cosas que ya se conocían entonces. Y bueno, ya le iremos solucionando, Ya le iremos solucionando. Y, en fin, que hay una reacción de alcaldes, dos primeros alcaldes, que al enterarse de esta noticia, de por qué se cambió la ubicación y por qué ha tenido este resultado, la desaladora de la vergüenza, es decir, inundada e inutilizada durante todo este tiempo, y la rentabilidad social, no solo nos va a costar más dinero, sino que hemos perdido 300 y pico hectómetros cúbicos de agua en tiempo de sequía severa, o sea, un desastre, coño, si lo miras tranquilamente, lo ves tranquilamente y dices, bueno, no me voy a alterar, no me voy a alterar, pero voy a pensar un poco, esto es un desastre, ¿quién coño ha organizado esto? ¿Quién cojones ha organizado esto? ¿Quién es el cabeza? ¿Quién es el cabeza chorlito que tenemos al frente de Acuamed? ¿Quién es el tipo que es el más valioso de la clase y me lo han puesto ahí? ¿O el más valioso del partido? ¿Qué coño? ¿Cómo le acaricia la nuca al presidente del gobierno para que lo pongan ahí? ¿Cómo le cae de bien? ¿Qué es que cuenta chistes el cabrón este o qué? ¿Cómo pijo pone ahí a un tío que hace este desastre? Y luego nadie le pide explicaciones. Y por ahí va el asunto. Han tomado dos, han decidido dos cosas, bueno, han dicho dos cosas los alcaldes. El presidente de la Mancomunidad ha comentado que esto es una vergüenza y un escándalo. Pues sí, Domingo, sí. Domingo Fernández, sí, esto es una vergüenza y un escándalo. También se ha pronunciado Juan Pedro García y ha dicho que esto es un disparate muy pulpileño, es un disparate. ¿Y los demás alcaldes? ¿Qué hacen? ¿Se pronuncian? ¿Están? ¿Son? ¿Tienen ideas comarcales? ¿Están al tanto de lo que pasa? ¿Les interesa lo que ocurre en el término municipal de al lado? ¿Son conscientes de la necesidad de hacer políticas generales? ¿Van a la mancomunidad porque les empujan? ¿O porque tienen algo que decir? ¿Tienen algo que aportar? ¿Están mirándose el ombligo todo el puto día? Perdón, hoy he dicho cuatro tacos y no quiero decir ya más. ¿Qué hacen estos señores alcaldes, aparte de aquellos que sí que tenemos al menos la posibilidad de conocer su voluntad, su opinión, que son estos dos que acabo de decir, estos dos veteranos, ¿no? Estos jóvenes que han llegado, ¿no? Que se van a comer el mundo, estos que son, dice, bueno, parece mentira que sean jóvenes y que deberían de tener una idea y una noción de la democracia. No, eso es un error. Es un error, hay que enseñarse y estos no están educados. Estos les molestan los medios de comunicación a la mayoría. Bueno, ¿qué hace el resto? El resto no está, no se pone, no habla, no comenta. Ustedes tienen que saberlo, lo verán por la calle, les harán una, les sonreirán, pero no están por la labor de informarles, solo de hacerse grandes reportajes. A ver si alguien se hace un reportaje en el río Antas, coño, con el fondo de las cañas detrás, de la desembocadura y las casas, que es donde se puede producir un desastre. Porque no se lamina, por ejemplo, desde 2001 que está considerado. Pero bueno, no entremos en eso. ¿Quién más se pronuncia sobre estos desastres, como es el de la desaladora, lo que ha generado, a partir de que no lo tengamos, la ausencia de 300 hectómetros cúbicos en una zona seca, la pérdida de, o por lo menos la mala inversión de hasta 130 millones de euros, 77 perdidos, los iniciales? Es que esto merece un comentario. un comentario de quien quiere ser líder, porque el líder, sí, te lo dice la gente que lo eres, pero tú al final no eres líder, no eres nada. No tienes opinión, no tienes opinión crítica. Tú lo único que sabes es mecer tu propia cuna para dormir bien. Eso significa que no perder elecciones, que tú estés tranquilo, que en el pleno no te diga, por ejemplo, disculpen. Eso, muy bien, Katina, te lo arreglo. Tonto y gilipollas, como le dijo el Coco ayer al alcalde de Garrucha, y lo mandó a la puta calle, claro, a él y a todos los que estaban con él. Bueno, vamos a conocer más noticias. Están ustedes no solo invitados, están ya sentados, así que si no están cómodos, acomódense. Katina.
Se resumimos a modo de titulares. El presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, ha pedido acabar con los peajes de la autopista Vera-Cartagena. Sostiene que es la única manera de amortizar socialmente una millonaria inversión desperdiciada. Además, dice que descongestionaría la autovía del Mediterráneo. A los alcaldes de Pulpí y Huércalo Verano les ha gustado conocer por qué se ubicó en zona inundable la desaladora de la Vergüenza. La explicación la ha dado el gobierno a una pregunta de Vox. Lo hizo en terrenos inundables para salvaguardar el interés urbanístico del primer emplazamiento propuesto. Finalmente fue a la otra margen del río. Y para el de Pulpí, la actuación del gobierno ha sido un auténtico disparate y un error mayúsculo con respecto a esa decisión de cambiar la ubicación de la desaladora. Para Domingo Fernández es una vergüenza y un escándalo en la comarca. El alcalde de Huércalo Vera apunta como responsables a Zapatero y a Narbona. Y el secretario provincial del Partido Socialista ha reprochado que Moreno Bonilla no haya asumido en su discurso de investidura ningún compromiso para resolver el colapso que sufre la sanidad, entre otros el Hospital La Inmaculada de Huércalo Vera. Los hoteleros de Mojácar esperan el lleno este verano. Han cerrado junio con un 86% de ocupación, rozando el 100% los fines de semana. Consideran que la promoción del turismo deportivo ha sido fundamental para haber incrementado un 12% las cifras del año pasado.
Katina, hay una alarma entre los bañistas de toda la zona de la Marina por unas manchas que han salido estos últimos días. ¿Qué sabemos de esas manchas? ¿Se puede bañar uno? ¿Está todo tranquilo? ¿Está controlado?
Sí, en principio son algas marinas.
¿Quién lo ha dicho eso?
Pues lo sostiene Galasa, la empresa Galasa, que ha hecho unos análisis encargados por el Ayuntamiento de Mojácar y ya se tienen los resultados. Bueno. No habíamos dicho nada hasta ahora porque algunos oyentes nos hablaban de una rotura del emisario,
sí.
Pero no ha sido así. Ya podemos descartar esa posibilidad.
No es caca. No huele a caca, no es caca, no huele a caca. Parece y está cerca del emisario, pero no lo es. Se ha hecho el informe, si es cierto y tal. Se ha enviado al Ayuntamiento de Mojácar. Hay un exceso de temperatura, una temperatura alta, hay una proliferación de algas y hay un material orgánico que empieza a reproducirse y entonces se genera eso que parece caca, pero no es caca, no huele a caca. Alguien lo ha cogido y lo ha olido, se ha atrevido por sí, para saber de verdad. Dice, bueno, y si es mala suerte, no tenía que haberlo hecho, pero lo voy a hacer. Y lo ha hecho, y no huele a caca, no es caca. Se pueden bañar tranquilos, parece. Seguimos.
Carboneras, de nuevo escenario hoy, porque va a repetir la semana que viene el pleno para anular la licencia del Algarrobico. Esta mañana se ha celebrado la comisión informativa con la ausencia de Cayuela, de Felipe Cayuela. Los tres ediles del equipo de gobierno han votado a favor de llevar la anulación a pleno y los dos socialistas se han abstenido.
Cayuela, que no se ha presentado y ha mandado un escrito y ha dicho que no va por causa muy justificada. Yo no voy al trabajo por causa justificada. Mándele usted ese textual a su jefe. Mándeselo a su suegra el domingo si no va a ir a comer. A quien se le acepta. No voy por causa muy justificada. ¿Cuál? Muy justificada. ¿No se lo he dicho ya? Sigamos.
Vamos hasta Garrucha y el PSOE cree que la expulsión del público del pleno ordinario celebrado el pasado martes, ordenada por el alcalde, es una reacción desmesurada de Ramos al ponerse de manifiesto, los socialistas en este caso, la inutilidad del equipo de gobierno. Unidos por Bari aprovechó la presencia del delegado de Cultura en Antas para llevar a cabo una propuesta. Fue en las puertas del Zika contra el proyecto de construcción de 24 apartamentos sobre parte del yacimiento fenicio de Villalijos. Son los titulares que tenemos hoy que iremos desgranando a lo largo de ese espacio.
El tiempo de noticias está en marcha y en un momento le abrimos la puerta a los compañeros que están todavía en la redacción para que trasladen aquí una redacción que es itinerante por las mañanas y hacemos aquí un ratito de comentario. Comentamos las noticias que a cada cual le parece más importante. Es tiempo ya casi en ese momento de opinión pura y dura. Así que, bueno, si están interesados, si quieren seguir sabiendo cosas que saben a la comarca, quédense aquí con nosotros.
Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales? ¿Usar tu banca online? ¿Pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Le contamos el día a día de su comarca.
Toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, compis yoguis, un titular.
Bueno, pues yo voy a hablar de expectativas y de expectativas positivas para un pilar de la economía, el turismo en Mojácar.
Muy bien, muy bien. Qué maravilla. Katina.
Pues yo voy a hablar de un documento que se llevó a pleno el pasado martes en el ayuntamiento, en el pleno del ayuntamiento de Garrucha. Estamos hablando del plan.
El que saltó por los aires, sí. El pleno que saltó, sí, por los aires.
Estamos hablando del plan estratégico para Garrucha, que lo hace una empresa privada y que hace mención, por ejemplo,
titular, sí,
a colegios que no existen en Garrucha.
En el estudio de. O sea, ¿de dónde partimos? Pues partimos de esto, y entonces lo mira y dice, no, si esto no existe.
No.
¿Es eso lo que se refiere usted?
Colegios que no existen.
Muy bien, Katina. Muy
y
bien.
Otras muchas cosas.
O sea, un estudio que se basa en cosas que no existen.
En un corta y pega, Miguel Ángel.
Pero corta y pega de otro municipio, ¿será?
Ahí va.
¿Ah, sí?
Sí.
Uy, qué bueno. En Garrucha pasa de todo. Joder, es, ¿no cree que es un agujero negro? Lo absorbe todo lo que tiene alrededor. Sí. Es imposible que brille nada en el entorno de Garrucha. Lo abduce. Salomé, por favor. Ayer hubo una democrática manifestación, una lícita manifestación de Unidos por Baria. Y tú, que eres revolucionaria, estuviste allí no solo para cubrir, sino para participar.
Bueno, yo el titular que había preparado era, ayer se celebró el primer año de andadura del CICA, que recordemos que es el Centro de Interpretación de Cultura de Almería, en Antas,
o sea,
entre reivindicaciones arqueológicas y un rescate de bomberos.
Anda, eso pasó ayer, un rescate de bomberos.
Un rescate de bomberos y además hubo reivindicaciones por parte de Unidos por Baria.
Es que hubo un disgusto, pasó algo.
No, pues pasó que justo al final del acto, ya en la salida, cuatro señoras se quedaron encerradas en el ascensor. Y ante la imposibilidad de que salieran, hubo que llamar a los bomberos del Levante. Y allí, pues estábamos los manifestantes, los bomberos.
Esto pasa por ir de 4 en 4 al baño.
Hay que decir que cuando llegaron los bomberos, ya el técnico de los ascensores había abierto la puerta y salieron las
bomberos. Madre mía, ¿usted si se queda en un ascensor piensa, Dios mío, vamos a morir? Javier, ¿usted piensa eso o se queda tranquilo?
No me ha pasado nunca, pero yo no creo que me...
¿Usted se queda?
Eso me ha pasado muchísimas veces, o sea, estoy acostumbrada.
No va a morir. ¿Usted piensa que se va a morir, Katina, si le pilla? Yo sí, si me pilla un ascensor, Dios mío, vamos a morir. Bueno. Vayamos tema por tema. El turismo ese del que usted me habla.
Bueno, el turismo, que es un importante vector, ¿no?, económico de nuestra comarca y fundamentalmente en Mojácar, que es el único prácticamente, pues pinta bien. En junio están muy contentos los empresarios hosteleros porque en junio han rebasado las expectativas que tenían, han superado en 12 puntos la ocupación hotelera del año pasado, que fue que ya estaban contentos, y se ha cerrado con el 86% de ocupación todos los días, los fines de semana llenos, y el resto una ocupación bastante alta para que la media total sea del 86%. Y para las expectativas para el verano es que se va a rozar todos los días el lleno absoluto, lo cual eso pues una perspectiva bastante importante para el sector y para Mojácar en este caso. Dicen que lo del 86% en junio lo valoran positivamente una acción que ha sido el fomento de la del deporte como de como destino deportivo Mojácar, porque han encontrado que muchos equipos ciclistas y demás han utilizado las y muchas personas individuales han venido aquí con bicicletas, por ejemplo, y para hacer otras actividades deportivas como el buceo y demás, ¿no? Que lo han visto que se ha incrementado mucho durante este año.
Es una foto, la que usted da, no fija en movimiento, pero sí delimitada por el término municipal
de Mojácar,
por lo que es el término municipal de Mojácar.
Que conocemos. Bien.
¿Usted cree que a Mojácar le va a ir así de bien y le va a ir muy mal a Garrucha?
No.
¿Usted cree que le va a ir muy mal a Garrucha o muy bien a Garrucha en función de cómo le va a Mojácar o no, o sin función? ¿Y le va a ir mal a Cuevas?
No, en absoluto.
Irá todo en consonancia.
No han hablado concretamente de Cuevas, pero sí nos han mencionado que han percibido que en Vera la situación ha sido similar a la que ellos han vivido en Mojácar.
Claro. Luego entonces encontramos a un político dando argumentos sobre por qué yo, mientras yo gobierno, viene mucha gente.
Esto no ha sido un político.
¿Quién viene?
Esto viene desde la Asociación de Empresarios de Mojácar.
¿Y cree la asociación que ha habido una acción de gobierno?
Que ha sido positiva en este caso.
Promovamos la actividad deportiva y la vacación deportiva y las concentraciones deportivas, pero resulta que no será eso el motor del conjunto del movimiento turístico de la comarca.
El total no, pero que
ha apoyado.
Sí, que ha propiciado un incremento que ellos lo han notado, ¿no?
Vale, y entonces vamos a hacer el círculo más grande. Este año vienen más de 100 millones de personas a España. Eso quiere decir que de Europa vamos a batir récord. Y no solo de Europa, sino que si eso ocurre en Europa, que vienen aquí, es que aquí también vamos a estar con bastante movimiento. Por tanto, el movimiento turístico este verano va a ser excepcional. ¿Esto pinta algo en lo de Mojácar?
La aportación de fuera
o es la acción del gobierno municipal.
No, la aportación de fuera de los turistas de fuera, de los ingleses, alemanes o japoneses, no, porque lo que se han sorprendido es que siempre dicen que el turista nacional es el que más viene aquí, y en este caso ha sido bastante mayor la afluencia de nacionales, se ha incrementado más que la afluencia de turistas extranjeros aquí, al menos en Mojácar.
No obstante, tomamos como muestra el municipio de Mojácar, porque fíjate que de 36.000, casi 37.000 plazas que hay en Almería, plazas hoteleras, 19.000 o casi 19.000 corresponden a Mojácar.
¿Usted recuerda cuando solamente había en la comarca un hotel o dos?
Claro,
o dos y medio.
Perfectamente.
Y recuerda cuando uno de ellos tenía 2.500 plazas, que sigue teniéndolo, bueno, ahora tiene más, no sé si ha llegado a las 3.000 ya, que es el pueblo Indalo, y que con él solo ya se metías el termómetro ahí y sabías cómo le iba a la comarca.
Sí, sí.
Porque la comarca se reducía a ese pequeño universo, que entonces era muy grande. Y como Manuel Cienfuegos, fíjate, me he acordado, era el director de entonces, decía... Esta comarca necesita del orden de los 14.000-15.000 plazas. Estamos hablando del año 91, 92, 93, 94, 95. Estaba Manuel Cienfuegos entonces en el Hotel Indalo, Pueblo Indalo.
Pueblo Indalo.
Y decía, necesitamos 14.000-15.000 y hasta que llegue ese momento no es posible. Igual que decía alguien, no, si ustedes quieren el turismo de golf, usted no vale que tengan ustedes el campo de golf de Turre, que es el más bonito que se pueda uno imaginar cuando está bien regado, ¿no? Cuando está... Pero claro, no vale para la gente que quiere hándicaps, que quiere dificultades en el juego del golf. Entonces, tienen ustedes que tener 6, 7 u 8, es decir, una oferta importante.
Eso se lo he escuchado yo a Pedro López, que es el gerente, el propietario, ¿no? Uno de los más importantes campos de golf.
Entonces, ¿cuántos plazas tenemos ahora mismo?
19.000 plazas oficiales, o sea, registradas.
Estamos en las cifras de Manuel Álvarez.
Que serían más. Estamos hablando de que aquí no entran el alquiler de los apartamentos, de viviendas, de segunda residencia.
Bien, el claro, eso aparte. Entonces, el porcentaje de una acción municipal, ¿en qué hace oscilar una cifra de ocupación? Lo digo con buena intención, quiero decir, por saber.
No sé los términos, si... que a ellos le ha resultado muy curioso, ¿no? Que cuando se ha promocionado algo, cuando, porque también venimos de un histórico en que Mojácar es que no había ninguna inversión en promoción, prácticamente era muy ridícula, recordemos, ¿no? Presupuesto de 100.000 euros. Tenía,
sí.
Claro, hombre, si iba a Fitur cada año.
Y se lo llevaba todo Fitur.
Y era Fitur, que era para que se fuese la alcaldesa allí con su pompa.
Y nada más. Y no se hacía ningún tipo de promoción, a diferencia, por ejemplo, de Vera. Que Vera sí, desde hace muchos años, pues se bate el cobre en Madrid, en Londres este año, ¿no? A una campaña internacional potente, ¿no?
Las acciones más serias en promoción las ha hecho Vera.
Las ha hecho Vera, siempre.
Sí, pero vamos, los primeros han sido los de Mojácar, que iban a pasárselo bien a Don Ángelo después y tal, y esas cosas, pero eran los primeros que iban, pero sin mucho efecto. Y Vera ha sido la que se lo ha tomado, aunque vino después, y la que más seriamente se ha tomado la promoción. Muy bien, Javier. Entonces, resumamos. Buenos resultados, estamos muy bien de ocupación.
Y mejores expectativas.
Hay una maravilla nacional que atrae mucho, un olor nacional que atrae mucho al extranjero. Quieren respirar el aire estival, las brisas estivales en España, y vamos a superar los 100 millones. Cuéntame lo del Zika y lo de los bomberos, por favor. Lo de la conmemoración del año del Museo de Antas. El Zika, ¿no?
El sí. Zika, sí. Zika,
el museo centro de
interpretación de la cultura.
Pues no se puede llamar museo, ¿no?
Oficialmente no, porque a pesar de que todo lo expuesto, prácticamente todo lo expuesto, son piezas originales y tiene más de un fondo con más de 3.000 piezas originales, pues administrativamente todavía no ha pasado del listón de centro de interpretación de la cultura argárica. Ya. Están trabajando ahora, gestionando el que ya le permita el segundo escalón, que es colección museográfica. ¿No?
Vale. Bueno, hablemos de la trastienda, que es mucho más interesante que lo otro. Ayer se celebró y está muy bien, y existe, y se hará más grande cada vez. Pero ayer había una serie de personas intrigando en el buen sentido. Erais algunos que teníais la intención de decirle algo al delegado provincial de Cultura, con el cual ya ha habido un desencuentro de Unidos por Varia, que quiere salvar a Varia de la especulación urbanística y sobre todo recuperar pues los tesoros que todavía existen en su subsuelo. Ya ha habido un asalto, un cara a cara o varios, con el delegado, que no se pronuncia. Hay un estudio hecho arqueológico sobre el valor de...
Y ha habido reuniones también con él. No han terminado mal las reuniones presenciales con él, sino que no ha respondido, y entonces se está todavía mal a la espera de su respuesta, que es como que se pone de lado y no llega a pronunciarse.
Usted entiende que terminan mal a bofetadas, pero yo no digo eso, digo que terminaron mal porque aquello que se pretendía no funcionó, y cuando acabó la reunión pues iban enfadados los de Unidos por Varia, que ahí estamos nosotros también.
Claro, por ahora la respuesta es totalmente nula. Bien. Entonces, ¿qué pasó ayer?
Ayer estaba allí.
Ayer, en cuanto sabemos que el delegado va a estar por algún sitio de la comarca, allá que va a ir la asociación. Eso es lo que se pretende.
Sí, pero no podéis ir, claro, te lo tenéis que tener todo muy claro. Tengamos, a ver, usted no puede manifestarse en cualquier sitio, a no ser que sea usted y 19 más. Sí. Si suman 21, usted ya no puede manifestarse, a no ser que tenga un permiso,
notificación. Hay que notificarlo.
Y que entonces se den por enterados en, claro, la subdelegación.
Exacto. No se hizo porque, bueno, fue un planteamiento que se hizo un poco a última hora, el acudir, el hacerse ver la asociación Unidos por Varia. Y entonces, como no fue algo planificado más que unos días antes, ya no hubo tiempo de ponerlo en conocimiento de la autoridad.
¿Ustedes cómo fueron vestidos? ¿Con qué idea? Bueno, ¿querían abuchear algo? ¿Qué frases llevaban? ¿Qué frases? No sé cómo se llama. El delegado. Pues, delegado, bandido, queremos. No sé, algún tipo de.
No hubo cosa así. No hubo en ningún momento intención de sabotear tampoco el acto, porque el acto estábamos totalmente de acuerdo de que se hiciera.
¿Que había que sabotearlo?
Se hizo de forma muy respetuosa.
No le dijeron nada, ninguna contraseña. O sea,
se dijeron
consigna.
Muchas cosas, pero mira, por ejemplo, entre ellas, Alonso delegado defiende el patrimonio. Alonso delegado, ponte de nuestro lado.
Alonso, hombre.
Varia no se vende, Varia se defiende, ese tipo de consignas.
A coro.
Sí, 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 a coro.
Podemos decir una que cuál le gustó
también
más.
Se pidió la dimisión del delegado.
Eso ya fue, eso fue ya lo último.
No, por cuando favor.
Yo cuando salí a Juan Grima de Escosillo.
Calla un momento, Javi. Esto es muy rápido. Dime una que la que más te guste. Alonso Delegado, por ejemplo.
Es que había muchas. A mí me gusta, varias no se vende, varias se defiende.
Venga, vamos a reparar un momento. Vamos a separar un momento de los micrófonos y vamos a gritar. Varias
no se vende,
varias se defiende.
Varias se defiende.
Varias no se vende, varias se defiende.
Vale, muy bien, venga. Eso es más así o menos sonó. Lo que se pudo oír en aquel momento, ayer.
Sí. Fue el acto fue muy largo. Estuvimos allí más de 2 horas esperando. Nosotros nos apostamos antes de que llegara el delegado, pero resulta que cuando yo llegué, que fui la primera, ya estaba el delegado porque había habido una actividad previa.
¿Y qué hizo? Media hora antes. Sacó el teléfono y llamó. Confiéselo, sacó el teléfono y llamó enseguida. Ya está aquí.
No, la policía, pues, para sorpresa nuestra o no sorpresa, estaba ya avisada de que iba a ir Unidos por Varias. Pero también se le había indicado pues que íbamos ahí un grupo reducido de 20 miembros, por el hecho ese de que no se había comunicado. Nada, simplemente llegamos, sí había los dos policías locales que hay en ANTA, y íbamos vestidos normal, pero algunos llevábamos pues la camiseta que nos compramos, yo me la compré hace ya en la prehistoria, tiene ya varios estratos de...
¿Así?
De lavados.
¿Así?
De lavados y de polvos. Sí. Y otros más pues también acudieron con nuestras pancartas, allí todo el mundo llevó sus pancartas y fue la cosa pues muy correcta. Cuando ya empezó el acto nos callamos para no molestar, porque lo hicieron
no
en la terraza.
Reventar, no fueron a reventar el acto.
No, solo hacernos notar antes y después.
¿Y qué resultado? ¿Allí se acercó el delegado a hablar con ustedes?
Estuvimos esperando a que el delegado saliera, no salía, lo vimos en la antesala, ahí ya es cuando empezamos nosotros
delegado,
a gritar,
sale.
¿No? Justo cuando ya salía.
No había una puerta trasera.
¿No? Y ya no había puerta trasera, no tenía escapatoria. Y ya cuando salió es cuando nosotros elevamos más el tono y lo dijimos todas las frases que teníamos pensadas y más. Y luego ya al final, pues sí, también saltó el inevitable delegado dimite.
Delegado, ya está.
Alonso, ya. Dimisión.
¿Y el otro no miraba o qué?
Él salió, fue una cosa muy rápida, salió, no esquivó la mirada, miró al frente como diciendo sí, o estoy viendo.
¿Saludó?
No saludó, simplemente miró al frente, pero esto fue un rayo, ¿eh? Y ya salió por la calle arriba.
Y, vale. Podía haber ocurrido algo, surgió la alarma de unas señoras que estaban en el ascensor, digo yo, ¿cuándo fue?
Pues sí, porque veíamos,
hay unas señoras atrapadas en el ascensor.
Que ahí no terminaba de salir todo el mundo, tardaba mucho, y qué pasa, y ya nos dijeron que 4 señoras habían quedado en el ascensor. Que habían llamado a los bomberos.
¿Para cuánta gente es el ascensor? ¿Cuánta gente puede montar y cuánto peso aguanta?
No lo sé. Eran 4 personas. Hice fotos ya de las señoras. No eran señoras ya así mayores, pero no se pusieron nerviosas en ningún momento. Bien. Bajaron bien.
Bueno, pues eso fue lo que pasó ayer. Un nuevo encuentro, desencuentro. Porque fue un encuentro para mostrar el desencuentro que hay, ¿no? De Unidos por Varias con la actitud de la Delegación de Cultura.
Lo que queremos
a propósito
es que...
de un edificio, que este es el detonante, un edificio que está pendiente de una licencia, que parece que tiene todo a favor para que esa licencia se dé, pero que si se construye... acabaría con unos restos importantes de la zona portuaria de Varias, de la Varias Fenicia, ¿no? Y donde
sí.
Si ustedes se meten en la web de Varias, de Unidos por Varias, pueden ver unas fotos que identifican muy bien, unas reproducciones de aquella época en la que se reconoce la zona, está muy bien hecho, está muy bien hecho. Incluso una película, ¿no? En movimiento, son...
Sí,
fotogramas.
No,
sí, como un reel.
Una recreación.
Sí, pero eso, móvil.
Sí,
no,
sí,
no
hay,
solo fotos.
Sí, hay algo de eso. Pero que yo lo que quiero recalcar, que sí está en manos de la Delegación de Cultura
parar.
El parar.
pero no lo quiere
por
hacer.
Por eso, y bueno, y está
con
su judice, que está...
Y el alcalde también podría decir algo, pero el alcalde está...
El alcalde está que no quiere mover ficha, porque una de las consignas que dijimos era Villarico no es el Algarrobico, y no queremos que se convierta en un Algarrobico. Y, por supuesto, el alcalde de Cuevas no quiere que se convierta en un Algarrobico.
Muy bien. Bueno, Salomé, su parte revolucionaria, que también nos sirve luego para haber tenido a alguien, un enviado especial en los lugares calientes de esta comarca, aquellos donde se cuecen las cosas importantes. Muy bien. ¿Cómo es? Varia, por favor, Varia no se vende, Varia se defiende. Todos juntos, por favor.
Varia no se vende, Varia se defiende.
Muy bien. Y ahora que nos sentimos jóvenes y revolucionarios y luchadores, volvamos a la realidad. Catina, ¿qué nota es la que tú me destacas ahora?
Pues
gracias a los compañeros, ya podemos ir.
Es el documento del Plan Estratégico para Garrucha, Agenda 2030, uno de los asuntos del pleno que se llevó que se debatió el pasado martes, y que, según el Partido Socialista, esto fue lo que causó los murmullos del público y que finalmente provocó la expulsión de ellos, ¿no? El desalojo por parte del alcalde. Este fue el punto donde
el
se
detonante
originó.
Ahí.
Sí. ¿Por qué? Pues en ese documento explica María López esta mañana que es un documento que lo hace una empresa de Barbate, que ha costado unos 18.000 euros al ayuntamiento.
Está más caro que el atún.
Y que parece que es un corta y pega de otro municipio. ¿Por qué? Porque en ese documento se recoge, por ejemplo, se habla de colegios que no existen, como el Colegio Público Joaquín Tena Sicilia.
Vaya.
El Colegio Público Virgen del Mar. Se habla también en el apartado de la pesca, que hay pesca de cerco, del boquerón y de la sardina, cuando no hay en Garrucha ninguna embarcación que pesque cerco. Habla de 30 embarcaciones cuando hay solo 15. Habla de actuaciones en el Paseo Joaquín Garrigues, que desde hace 20 años que se llama Paseo del Malecón. Habla de la protección de las marismas.
Bueno, pero a ver, eso hasta se puede comprender que alguien cometa ese error, pero sabemos que era el Paseo Joaquín Garrigues, venga, pues ahora es Paseo del Malecón, pero lo de los colegios y algunas cosas más que no existen.
No, pero es que además dice el PSOE que ni siquiera las fotos del documento son de Garrucha, solo la portada del informe, el resto se ve que ninguna foto corresponde a Garrucha.
Pero vamos a ver, y María lo ha explicado eso, ¿no?
Claro. Sí, podemos escucharla.
Pusimos de manifiesto la gran chapuza que contenía ese documento, pero además algo más grave todavía, que es que nadie del equipo de gobierno revisó ni se leyó los documentos en el que se decían cosas como se nombraban colegios públicos y equipamientos que no existen en el municipio, el Colegio Público Virgen del Mar, el Colegio Público Joaquín Tena, en fin. Que había que proteger las marismas y los humedales, que Garrucha se rige por las normas, por el Plan General del 94, cuando nosotros aprobamos las normas en el 2003, se actualizaron, en fin, una serie de datos absolutamente erróneos en muchos casos y desfasados en otros, como que en Garrucha hay 30 embarcaciones, de las que algunas se dedican a la pesca del cerco, en fin, datos que no había por dónde cogerlo, y cualquier persona que se leyera ese documento sabía que eran absolutamente erróneos, y eso es lo grave, ¿no? Eso es lo grave. Lo grave es que un equipo de gobierno sea incapaz de revisar un trabajo que le va a costar, o le ha costado, no sabemos si la factura estará ya pagada, 18.000 euros al Ayuntamiento de Garrucha, a todos los vecinos. Hicieron el ridículo más espantoso que se puede hacer en el gobierno, y se vieron obligados a retirar el punto del orden del día porque no había por dónde cogerlo. Además, ante esta situación, el alcalde reaccionó de una manera absolutamente excesiva y desalojó el pleno frente al murmullo y la sorpresa de los que asistían allí y veían cómo no hay manera de que hagan nada que beneficie al pueblo de Garrucha. Lo único que hacen es desperdiciar los recursos, tirar el dinero, y son incapaces de cumplir con su trabajo y con su obligación al frente del ayuntamiento.
¿El Colegio Joaquín Tena de Garrucha o el Colegio Virgen del Mar de Garrucha? Que el Virgen del Mar podría perfectamente haber sido, pero no lo fue nunca. Las marismas y los humedales. La Virgen del Rocío. Yo qué sé. Y la pesca del cerco. Esto pasa porque no existen equipos de gobierno. Existen individuos que, dependiendo de su calidad, de sus cualidades, pueden hacer que las cosas avancen, pero nunca tienen equipo. Entonces puede haber uno o dos en Garrucha que tienen calidad de poder, no sé, de sacar un trabajo adelante, aquel área que le tienen encomendada. Pero cuando tú necesitas, cuando un equipo de gobierno debe andar al unísono, coordinado, hacia adelante, como las agrupaciones militares, si ustedes me lo permiten, coordinadas perfectamente para que el avance, aquello que son los problemas de la vida, los problemas a los que se enfrenta el ayuntamiento, los enemigos en definitiva, puedan ser, esos adversarios puedan ser ganados, porque hay un equipo conjuntado, coordinado, que el conocimiento de uno es el que contribuye a que, o que colabora a que el conocimiento del conjunto sea mayor. Y aquello que no conoce el individuo A, que es parte del equipo de gobierno, lo conoce el individuo B. Y aquello que no conoce ni el de A ni el B, lo conoce otro experto, que es el C. Y por eso forman equipo de gobierno. Cada uno domina una situación. ¿Y qué pasa en Garrucha? Que no existe equipo. No existe equipo. Es gente que va ahí a cobrar un sueldo, pero no en Garrucha. Es que en el conjunto de los pueblos hay mucha gente que va de bulto. Bulto porque tiene una familia larga, porque es amiga de no sé qué, o amigo, porque yo qué sé, por muchas razones, y no son precisamente por su valía. Entonces, se nota mucho cuando hay gente que no vale, porque no son capaces ni de coordinarse. O cuando ponen al frente a alguien que no es capaz de coordinarlos. Claro. ¿Cómo me llevan al pleno? Y ya termino. ¿Cómo llevan al pleno un documento que no se ha leído antes? Y donde, claro, tienes una oposición con la que tienes con la que mantienes un enfrentamiento que ha superado el enfrentamiento del adversario político. Es un enemigo, es una persona, son personas que tienen o tienen diferencias personales. El uno está convencido que lo quieren destruir y el otro también. Siempre hay uno que tendrá la culpa y que empezó a pegar palos, pero en definitiva, a la vista de lo que hay ahora mismo, uno y otro se cree que se quieren matar. Literalmente, desconfían, no pasan ni una. Saben que hay miles de asuntos, o tantos no, pero se acumulan en los juzgados. Todo esto se produce por... En fin, todo esto lleva a que tú no puedes bajar la guardia, te van a sacar los colores. Si es que alguien tiene vergüenza en el equipo de gobierno. Porque claro, llevar un informe que te está dando un diagnóstico para Garrucha y está trabajando con elementos que no son de Garrucha, elementos importantes, porque para saber, por ejemplo, las potencialidades de Garrucha, dígame usted si no tendría importancia unas marismas y unos humedales, serían definitivos. Es como querer hablar de Garrucha en el futuro y obviar que tiene un puerto. ¿Tendría importancia el puerto para diseñar el futuro de Garrucha? ¿Tendría importancia la marisma y el humedal para el futuro de Garrucha? Claro, ¿cuántos colegios tiene Garrucha? ¿Le han puesto cuatro al final o es que han quitado los dos que había y han puesto todo? ¿O le han sumado a los dos que había, los dos que han puesto? Es decir, saber qué tipo de... A la gente de la pesca, aunque no sea... Pero, en fin, no es un elemento esencial de la economía de Garrucha, pero sí es un elemento emblemático. Es como... Es una marca. Garrucha tiene una marca con la pesca. Esa marca vende. No hace falta que sea de la que vive la gente, pero en torno a eso se ha desarrollado la economía, que es la economía del mar, aquello que se genera en el mar. Es el restaurante, es el pescado, es el comercio, es el aire marino, es todo lo que tiene que ver con el mar, lo que justifica y le da sentido a Garrucha y hace que podamos conocer Garrucha, entender a Garrucha. Claro, si llevas un reportaje que no responde a eso, porque coño, o sea, es que en Garrucha no saben hacer nada bien, o es que no hay equipos, o es que todo solo tiene que leer el alcalde, es que no hay nadie que pueda hacer, o sea, o es que el alcalde no lo ha mandado a nadie, es que no sé quién es el responsable, pero se lo ponen a huevo a la oposición para que coge y le pegue una pata en el culo, como está haciendo ahora mismo María, y bien hecha está, que espabilen. un diagnóstico sobre algo que no se, que no se basa en datos reales, pues si usted quiere hacer un diagnóstico de, esta, de una empresa en la que ya parte de que en lugar de ladrillos lo que vende son algas marinas, pues ¿qué diagnóstico va a hacer, qué diagnóstico va a hacer usted de esa empresa? Si ya parte de un error extraordinario. Bueno, paramos un momento. Catina, gracias. Vamos a la búsqueda. Ayer no fue posible, de José María Martínez de Haro. Que fíjate. Te digo que Garrucha es que es un agujero negro, lo coge todo. Bueno, José María Martínez de Haro quiere hablar de un asunto que interesa y que tiene que ver con Garrucha. Pero antes de eso, antes de hablar con José María Martínez de Haro, que lo vamos a hacer, vamos a recordar alguna noticia más para que sepan ustedes que este informativo también habla de otras cosas, que no solo es de Garrucha, porque José María Martínez de Haro quiere hablar de la relación del puerto y de Garrucha, que es una relación no de amor y odio, es que el puerto casi nunca quiere, las autoridades portuarias casi nunca han querido a Garrucha, excepto cuando han coincidido que el jefe del puerto era del PSOE y la alcaldesa o el alcalde eran del PSOE. Sí, este tipo de cosas que son más convenencieras, son de conveniencia, que de una altura de miras, ¿eh? De gente que tiene responsabilidades y está muy por encima, o está por encima el interés de la comunidad, que de aquella idea suya que defiende y que le ha llevado incluso a ser el jefe de puertos o el alcalde de Garrucha. Bien.
Vale, ¿te parece bien que hablemos de...?
Primero una pausa. Esta es la sintonía de informativos, pero nos vamos a una pausa. Es que, ¿qué están pidiendo? Pausa. Venga, que si mirar para la derecha, Catina lo quería. Pero Catina me mira a mí. Le gusta mirarme a mí, Catina. Venga, a la pausa.
De nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad, la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Dar paso a José María Martínez de Aro. Vamos a comentar algunas de las noticias que les traemos hoy. Por ejemplo, hemos hablado del presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, que ha pedido acabar con los peajes en la autopista Vera-Cartagena. Sostiene que es la única manera de amortizar socialmente esta millonaria inversión que hoy por hoy se ha desperdiciado. Dice además que va a ayudar a descongestionar, o que eso ayudaría a descongestionar el tráfico en la autovía del Mediterráneo. Vamos a escuchar al presidente de la Cámara de Comercio, a Jerónimo.
Queremos reivindicar al Ministerio de Fomento la posibilidad de que se pueda abrir la autopista Vera-Cartagena, de que desaparezcan los peajes y que se pueda abrir para todo el público, ya que la carretera, la A7, que podría evitar un tráfico importantísimo que hay en esa carretera, se podía ese tráfico disminuir, y sobre todo porque esa carretera también, la A7, se encuentra, aparte de completamente saturada de tráfico, no se encuentra en buen estado, su firme, con lo cual sería una opción muy importante, ya que esa carretera, ya que esa autopista tiene un déficit de tráfico importantísimo, no llega ni siquiera al 20% de la previsión que había para esa carretera, con lo cual se podrían reducir esos gastos, se podría reducir muchos gastos y se podría mejorar muchísimo el tráfico y el paso de nuestras mercancías, de nuestros pasajeros, de nuestro turismo hacia el resto del Mediterráneo. Con lo cual, queremos reivindicar y queremos poner en marcha esta reivindicación al Ministerio de Fomento para que sea consciente y se pueda tomar esta medida.
Hemos conocido datos como que diariamente la autovía la usan 3.622 vehículos, muy lejos de la horquilla de esos 15.000 a 20.000 que estaban estimados en el proyecto, y que además es una infraestructura que acumula pérdidas anuales cifradas en unos 2,2 millones de euros. Vamos con otra infraestructura, en esta ocasión la de la vergüenza. Hablamos de la desaladora. Los alcaldes de Pulpí y Huerca Lovera no les ha gustado conocer por qué se ubicó en zona inundable la desaladora de la vergüenza, como la conocemos aquí, la Bajo Almanzora 1. La explicación la ha dado el gobierno a una respuesta de Vox, y dice que lo hizo en terrenos inundables para salvaguardar el interés urbanístico del primer emplazamiento propuesto, justo en el otro lado del margen del río, a donde se encuentra ubicada actualmente esa desaladora. Para el alcalde de Pulpí, la actuación del gobierno ha sido un auténtico disparate y un error mayúsculo. Escuchamos a Juan Pedro García.
Bueno, pues respecto a qué valoración tengo de la contestación que ha hecho el gobierno de España, una pregunta que se le ha hecho sobre por qué la desaladora de Palomares, la desaladora que todos conocemos, la desaladora de la vergüenza, que por qué se ubicó en una zona inundable, respecto a la respuesta, que parece ser que esa respuesta es porque el lugar previsto inicialmente hubo numerosas alegaciones muchas de ellas de carácter, porque impedía el desarrollo urbanístico de la comarca, pero evidentemente me parece un auténtico disparate. Porque yo creo que todos sabemos que las administraciones son las primeras que exigen que cumplamos la normativa establecida. Y el ubicar esta desaladora en una zona inundable, las consecuencias las estamos pagando fundamentalmente todos los del Levante almeriense. Porque una desaladora que recién inaugurada se inundó y llevamos ya 14 años de espera que esto sea reparada, pues las consecuencias han sido nefastas para todos nosotros. Y evidentemente tomar esa decisión arbitraria en aquel momento pues fue un auténtico disparate, que yo creo que todos estaremos de acuerdo, incluso el propio gobierno, que fue un error mayúsculo el que se llevó a cabo. Y esa justificación, evidentemente, que dicen, pues nos produce aún que nos indignemos más todavía.
14 años pagando las consecuencias de una decisión arbitraria para Juan Pedro García. Y para el alcalde de Huerca Lovera, bueno, para él es una vergüenza y un escándalo en la comarca. Y apunta como responsables a Zapatero y a Cristina Narro.
Como alcalde y presidente de la Mancomunidad del Levante Almeriense, como sabéis, esto posiblemente sea uno de los mayores escándalos de gestión hídrica de aquí de nuestra comarca, de nuestra provincia. La verdad es que la desaladora de la vergüenza, después de 15 años que se inauguró, yo estuve en aquel momento con Rosa Aguilar, aquella visita de la inauguración de aquella desaladora, previa a elecciones, creo que fue casi, y que no ha dado una sola gota de agua después de aquello, ya aparte de los problemas eléctricos, que otras veces se ha hablado de que no había suministro eléctrico para ponerla en marcha, y que después la flagrante incapacidad del gobierno de Pedro Sánchez pues hace que sus ministerios, que nos habían prometido la planta, pero para 2021, para 2024, y ahora pues habrá que esperar a 2027 pues para verla. Pero bueno, esto tiene un pasado, y sabemos que el pasado tiene nombre y apellido, y los nombres y apellidos de este pasado son los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que son los que toman la decisión fulminante de cambiar la situación o la ubicación de la planta desaladora. Bueno, eso supongo que lo habéis comentado, y la verdad que alegan que fue por alegaciones de vecinos, por temas residenciales, urbanísticos, donde decidieron trasladarla, bueno, esa infraestructura tan importante para nuestra comarca, que venía a suministrar 15 hectómetros cúbicos de agua, tanto para abastecimiento como para agricultura. La verdad que una obra que de unos 80 millones y que sabían perfectamente que iban a ponerlo en una zona inundable. Pues resultado que no han hecho con ese favor político que hicieron en su momento a todos fue que en la riada, como sabéis, de 2012, pues la planta pues que inundaba, y ahora pues vivimos una comarca que está seca, que encima de todo nos machacan con recortes en el trasvase de Tajo Segura, y que bueno, depende de la riqueza de nuestra comarca, depende de los recursos hídricos, en este caso importantísimo que esa desaladora esté en marcha lo antes posible. Y no nos fijen más con las políticas que hacen siempre estos gobiernos del Partido Socialista con la comarca del Levante y Almanzora.
Bueno, pues todo esto lo subimos después de conocer un nuevo retraso que va a situar su apertura en el año 2027.
¿Retraso de la desaladora?
Sí.
De
la vergüenza.
Su puesta en marcha, de su inauguración real. O sea, se inaugura una cosa cuando se va a poner, cuando tú la vas a usar. Esto se inauguró, pero no se usó, con lo cual no sé qué inauguración.
No se podía usar tampoco.
Se desprecintó, pero no se usó. Pues déjalo precintado. Ahora será en 2027, bien entrado, quizá a mitad. Bueno, así cada vez suma y sigue. Siempre hay un problema que pospone la puesta en marcha. Y llevamos ya 300 hectómetros cúbicos que se ha comido el tiempo. Es decir, que esa planta tenía que haber rendido a esta comarca y no lo ha rendido.
77
y lo tenía que haber
millones.
Rendido, y lo tenía que haber rendido porque el dinero que se ha gastado, porque su razón de ser, o sea, su existencia se debe, y no es una persona, evidentemente, es un instrumento que tiene la sociedad para darse agua, para abastecerse es posible con el dinero de todos. Y el dinero de todos tiene que tener una o sea, igual que va en términos de inversión, tiene que volver en términos de ay, se me llama
la rentabilidad.
La rentabilidad. O sea, te lo mando, pero ¿qué rentabilidad tengo? Si no, no te lo mando. Pues esta es la rentabilidad. Rentabilidad al día de hoy, cero, no solo cero, sino más dinero. 130 millones va a costar al final una obra que estaba prevista en 77, aunque estaba ya mal programada, porque faltaban cosas ahí, cosas que se han hecho después a trancas y barrancas con empresas que han entrado, que se han ido, que no estaban de acuerdo con lo que se pagaba, que no, bueno, que el proyecto no contemplaba determinados elementos esenciales para el encauzamiento, por ejemplo, de la Rambla de Canalejas, que hubo que gastar después 14 o 15 millones de pavos. Una barbaridad, un desastre. Es coger una carretera y ir tropezando por todas las piedras, ¿sabes? Eso lo puede hacer un político y que no le cueste el puesto. En una empresa no ocurre.
Bueno, pues ahora hablamos de sanidad, cosa que parece que el presidente de la Junta no ha hecho y lo ha criticado el Partido Socialista. Ha sido el secretario provincial del Partido Socialista, José Nicolás Ayala, el que ha reprochado que Moreno Bonilla no haya asumido en su discurso de investidura ningún compromiso para resolver el colapso que sufre y se detiene aquí en la comarca el Hospital La Inmaculada. Vamos a escucharle.
Lo que tenemos claro es que en la investidura, en el debate de investidura, Moreno Bonilla no puso ninguna medida clara, ni qué va a hacer, sobre todo en el tema sanitario. Solo se limitó a hablar de la cantidad de millones que supuestamente han invertido durante estos años en la sanidad pública, algo que nosotros siempre decimos que no se ve reflejado en la realidad. Que no se ve reflejado, es decir, que los pacientes siguen sufriendo esperas que son interminables, sobre todo como pasa en el hospital de Huercalovera. El presidente de la Junta de Andalucía, que dice que recibe muchos comentarios y habla con los médicos y trabajadores y trabajadoras sanitarios de los hospitales allí donde va y donde visita, nosotros lo invitamos que vaya y visite al hospital de Huercalovera, que conozca de primera mano esa realidad que pasa y que sufren tanto las personas que trabajan como las personas que no pueden ser atendidas en el propio hospital y que tienen que irse a ser atendidas a Murcia. Un hospital que es verdad, que nunca estuvo al 100%, pero que desde que el Partido Popular llegó al gobierno de la Junta de Andalucía ha ido empeorando y empeorando y empeorando hasta que convertirlo casi en algo que ya es perfectamente lamentable. Esa es la situación del hospital de Huercalovera, de toda una comarca, y esa es la situación también de la provincia de Almería. Y cero medidas, cero anuncios, solo anuncios que hicieron a bombo y platillo el propio consejero de Sanidad sobre el propio hospital de Huercalovera y cero resultados. Esa es la política. Mucho me temo que con el plan de verano el hospital de Huercalovera va a sufrir todavía más que a lo largo de todo este año. Una pena y un fraude lo que es Moreno Bonilla para las políticas sanitarias andaluzas.
La dejadez no solo se escenifica o se puede ver o comprobar con alguien que quiere una cita y no la consigue. Y pasa no un mes, pasan 5 años y sigue sin su cita médica. Es un desastre. La dejadez se escenifica quizá de forma aún más cruda cuando dices que un hospital estuvo, ¿cuántos fueron? ¿5 o 8 años sin agua caliente? Es que es muy fuerte. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿2 años al final? Me da igual. ¿Cuánto tiempo puede estar un hospital sin agua caliente? Usando calentadores exteriores. ¿Quién hizo la obra o de qué manera se ha mantenido esa obra que ha precisado de un conjunto de actuaciones posteriores para situar de nuevo calderas, tuberías? ¿Cómo puede estar un paritorio sin agua caliente? ¿Cómo puede estar un cirugía sin agua caliente? ¿Cómo pueden estar las urgencias sin agua caliente? ¿Cómo puede estar la UCI sin agua caliente? ¿Cómo puede estar que van con calderos? Pero vamos a ver, ¿nos están tomando el pelo? Esa es la escenificación de la dejadez, y eso ocurre porque los ciudadanos no hay estructuras ciudadanas capaces de ponerse al frente de, no hay, Eso necesita figuras, personas que se pongan al frente y se echen, porque al final la gente se queda por el camino y no quiere participar. Pero personas que tengan, que den la cara en nombre de una asociación o de un conjunto de intereses asociados y que le planten cara, le miren de tú a tú a la administración y le digan, te estás riendo de un conjunto.
Como han hecho los veteranos, por ejemplo,
entonces,
¿no?
Entonces tienes a Vera Playa Azul, que a lo mejor hay uno que es el que trabaja, pero hay 7.000 detrás que si tienen que firmar, firman. O tienes a Facua, que hay uno que es el que da la cara, la Asociación de Consumidores. Pero si hay que firmar, firman 200.000. Es decir, esto no existe en esta comarca. Tienes a Varia, que sí que están mucho más movidos, sí están más relacionados, y entonces pueden promover acciones. La sociedad necesita estructurarse para poder hacer frente a estos sinvergüenzas, porque ellos no tienen ninguna vergüenza de darle a usted el peor de los servicios, cuando ese servicio es el esencial para que usted tenga una buena vida. Bien. Modificamos un momento porque hablo con José María Martínez Diaro, que nos va a contar algo relacionado con Érase una vez una historia de un puerto y de una y de un pueblo pesquero. Hola, José María, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal, amigos oyentes?
Cuéntame ese cuento.
Bueno, me pregunté y me gusta que me plantee ese tema por cuanto que soy garruchero. Garruchero de corazón. Y tengo clavada una espinita, como cualquier garruchero, al ver que no se cumple esa colaboración institucional de armonía y de efectividad y de utilidad pública entre diversas administraciones. No, no se cumple. Damos fe que no se cumple. El puerto de Garrucha tiene una administración autonómica y el pueblo de Garrucha tiene una administración municipal. Bien. La armonía entre ambas instituciones tendría que ser visible, tendría que estar de tal manera conllevada que la vida hiciera más útil a las personas que viven en el pueblo y que ven cómo la autoridad portuaria aumenta espacio, aumenta potestades, aumenta altivez, aumenta falta de diálogo, todo eso desde que se hace la ampliación del puerto de Garrucha. Ya venía Garrucha soportando, cuando se cargaba minerales de hierro de las minas de Veda, la contaminación por el polvo de hierro, que era de color rojo, rojizo. El puerto de Garrucha es un error que esté situado donde está situado. Y usted me ha dicho que haga un breve relato. Bien, el puerto de Garrucha se aprueba el 9 de octubre de 1926, el último gobierno del general Primo de Rivera. Y lo propone don Pedro Juaristi, don Francisco Casanova, con un proyecto del ingeniero señor Falces. El proyecto había sido revisado por ingenieros vascos, que tenían mucha experiencia en temas portuarios, concretamente de Bilbao. Los pagó el marqués de Chavarri. Y ellos sostenían que para no perjudicar a futuro la previsible expansión del pueblo de Garrucha, el puerto se colocara desde donde está la gasolinera hacia el río de Mojácar. Pero en Garrucha siempre han prosperado los intereses de las empresas. Y tres empresas concretas, en 1930, que es cuando se va a dar comienzo al puerto, el proyecto lo fuerzan y lo trasladan enfrente exacto del casco urbano. ¿Para qué? Para aumentar el valor de los terrenos que quedan junto al puerto. La familia Calvet, familia Anglada y sobre todo un garruchero muy listo que compró todos los terrenos en la posguerra. No diré el nombre, los garrucheros de más edad saben a quién me refiero. Consecuencias, pues que ahora no se carga hierro, se carga yeso. Y que naturalmente, aparte de la buena voluntad que tengan las empresas que se gestionan en el puerto, cuando hay aire, el polvo en partículas se deposita en el pueblo. Bien. ¿Qué compensación tiene Garrucha para soportar incomodidades, para soportar alguna posible contaminación ambiental que se respira? Pues ninguna, absolutamente nada.
José María,
Garrucha es un espectador pasivo de todo esto.
José María, no sé si me oye, José María.
Sí, sí, lo oigo.
Hay un asunto principal, otros bienes sobrevenidos. El principal es que tú tienes una playa abierta, con la que tú miras al mar y te relacionas con el mar. Y un día eso desaparece. Y eso modifica absolutamente un pueblo. Es decir, Garrucha sin el puerto, podemos imaginarla con una playa abierta y otras circunstancias distintas, otras posibilidades diferentes, otras perspectivas de crecimiento o de notoriedad o de promoción que no son las que ha tenido hasta ahora. Son otras cartas para jugar la partida. ¿Mejor o peor, cree usted?
Pues mire, yo conozco, por ejemplo, el puerto de Sagunto, el puerto de Bilbao, que están anexos. El pueblo se beneficia porque todo el tráfico marítimo le da una entrada y una plusvalía al puerto, pero la perspectiva marinera que usted ha dicho, de una playa abierta hasta el río de Vera, que era lo que había antes, con una arena fina y agradable para el baño, pues desaparece por toda la estructura portuaria. Y ahora viene lo peor. Después de que Adolfo Pérez dejara de ser alcalde, el puerto de Garrucha tuvo que hacer una ampliación para aumentar la capacidad de carga. ¿Qué ocurrió con respecto a Garrucha? Pues que Garrucha, con un acuerdo que hubo con el ayuntamiento, perdió el pequeño trozo de playa que iba del Espigón de Levante hasta el playazo que le llamábamos. Lo perdió literalmente y no tiene ni un gramo de playa Garrucha ahí. ¿Y qué ocurrió? Pues que probablemente sabiendo que eso no lo puede dar libremente ningún municipio de España o de Europa por nada, la autoridad portuaria se comprometió a tres actuaciones. La primera, más importante, generar la playa que había perdido Garrucha, pero hacia poniente, haciendo al cerca de la gasolinera un espigón y haciendo una playa de arena en donde lo que hoy es el paseo marítimo. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Ha habido, en fin, solicitudes, exigencias, reclamaciones, de todo, pero lo cierto es que no se ha hecho. ¿Cuál es la segunda? Una estación de autobuses. Tampoco se ha hecho. No. Es decir, no se ha hecho nada.
No se ha hecho nada.
La autoridad portuaria ha ignorado la relevancia del Ayuntamiento de Garrucha, distintos alcaldes de distintos signos políticos, a todos les ha dado de lado, y con unas promesas, con unas excusas, con lo que fuera, hemos llegado al día de hoy. La playa no está hecha, la estación de autobuses no está hecha, y sin embargo la autoridad portuaria tiene más espacio y más beneficios como consecuencia.
¿Y el recinto ferial tampoco?
El recinto ferial, que sabemos todos que durante algunos años de permisividad se instalaba en la parte del puerto detrás de la lonja de pescadores, ahora es rigurosísimo poner allí una caseta para vender patatas o una sombrilla. Es decir, la autoridad portuaria tiene el rigor y la potestad que le da una norma de puertos autonómicos, y el Ayuntamiento de Garrucha se queda mirando pasivamente y, no, digamos, impotente, porque no hay concierto entre las dos administraciones. Y eso es una aberración,
claro, usted,
no jurídica, usted, José sino María, cívica.
Usted, José María, está siendo generoso porque habla de un ayuntamiento impotente. Y ante la impotencia, cuando alguien da todo lo que tiene y no puede dar más, ahí se muestra o aparece la impotencia. Yo no creo que haya habido impotencia. Yo creo que usted es generoso a la hora de abordar esto. Yo creo que aquí ha habido incompetencia absoluta. Nadie es incompetente cuando dirige un ayuntamiento para dirigirse a la APA, en este caso, a una infraestructura que ocupa parte de su término municipal o que afecta de forma tan importante a su término municipal, y no hablarle de tú a tú y exigirle. Aquí nadie le ha exigido nada. Entonces, no ha habido ni siquiera el intento. Por lo tanto, hablar de impotencia a mí me parece que es justificar a quienes no han tenido la valentía o las ganas de defender a su pueblo en algo tan evidente como esto, ¿no? Es decir, vosotros estás ahí, estáis ocupando tal, nos estáis quitando la vista, habéis acabado con la playa, una playa abierta, bien, ¿qué vamos a recibir a cambio? Hemos soportado el tráfico de camiones, el yeso, el tal, ¿qué recibimos a cambio? Nadie ha planteado eso. Eso no es, para mí no es incompetencia. Pero en fin, cierra usted.
Bueno, usted tiene palabras más rigurosas y tiene razón. Yo soy garruchero y me gusta ser benévolo con mis paisanos. Pero lo cierto es que usted ha nombrado algo antes de que yo entrara, que lo estaba oyendo, sobre la falta de estructura ciudadana capaz de enfrentarse a una administración que está ignorando las necesidades del hospital comarcal de Huesca Lovera. Pues si esa sociedad estuviera estructurada, como está en otras comunidades de España, voy a referirme singularmente a las que más se hacen notar, como sea el País Vasco, Cataluña y otros lugares, no necesariamente el País Vasco y Cataluña, pero aquí estamos en una Andalucía indolente por tradición y por cultura y que no es capaz de estructurar una voz fuerte, solidaria, que no solamente se enfrente a cuestiones, en este caso ecológicas, que son asociaciones muy potentes, sino necesidades básicas como son la salud pública. Usted hablaba con toda la razón del mundo censurando gravemente la falta de iniciativa de la comarca para exigirle a la Junta de Andalucía del señor Moreno Bonilla, que yo no sabía y me he enterado por esta emisora y por usted, que es que no había agua caliente. Esto no es creído en la Europa del siglo XXI. Es que no es creído. Me he enterado hoy por usted. Pero ahora los que nos están oyendo sabrán que Garrucha se ha quedado con un trocito de playa que va desde lo que llamamos el Pósito hasta lo que llamamos el Boracay. Una cuarta parte de la playa que tenía, que yo tengo fotografías de una hermosa playa que llega a la desembocadura del río Antas. Arena fina formando una bahía y aquello que la ocupa la autoridad portuaria y va extendiéndose sus competencias y su dominio. Y el Ayuntamiento de Garrucha recibiendo únicamente los perjuicios que conlleva pues todo lo que significa la actividad del puerto. A mí me parece que hay un desequilibrio que de alguna manera habría que corregir.
Era el tiempo del gran playazo. El gran playazo.
Allí se asentó la mayor parte de la población que luego se agrupó en el casco urbano de Garrucha. Eran casetas de cañas, de telas, de tablas, de pescadores de Vera y de pescadores de Mojaca, pero llegaban en todo el playazo, ocupaban todo el, y hablaban del playazo, y la referencia era el río de Mojaca y el río que desemboca en Cuevas. Entonces, tenemos la referencia histórica, yo tengo las fotos, las tengo yo, del siglo XIX, donde se ve esa playa. Claro, el puerto pues, se puso justo frente al pueblo, por intereses. Y ahora el puerto no quiere ceder nada, también por intereses. Pues yo creo que esos intereses se pueden compensar con otros intereses que se manifiesten de la manera rigurosa que la situación requiere. Garrucha no debe de pedir, Garrucha debe de exigir. Ha llegado el tiempo de la exigencia y de poner a cada uno en su sitio. Y lleguen las elecciones y se llene el pueblo de pancartas y lleguen las convocatorias de manifestaciones. Y se llene todo de pancartas, porque Huesca Lovera no puede seguir como está. Esto que usted ha dicho me sitúa en un país subdesarrollado. Usted lo ha dicho muy bien. ¿Qué pasaba con la maternidad? ¿Qué pasaba con la UBI? ¿Qué pasaba con todos los quirófanos? Sin agua caliente, si es que no es ni imaginable. Y ahí ahora estamos así. Y ahora en Garrucha, el pequeño trozo de playa donde toda la población, que ahora tiene 13.000 y pico habitantes, pues se concentra, porque entonces había en Garrucha 2.600 habitantes, y ahora son 13.000, más la gente que viene a bañarse. Esto se va a hacer, a la vuelta de unos pocos años, se va a hacer bastante incómodo venir a Garrucha a bañarse. O sea que espero que la ayuda de los ciudadanos y la buena voluntad del ayuntamiento sean capaces de salir por algún sitio.
Feliz baño, José María. Adiós.
Adiós, adiós, adiós.
¿Sabían ustedes que el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, ha pedido acabar con los peajes de la autopista Vera-Cartagena? Sostiene que es la única manera de amortizar socialmente una millonaria inversión que se ha desperdiciado. Costó un potosí. ¿Qué costó, Catina? ¿Qué costó aquello? Mira, yo lo tengo por aquí. Sí. 650 millones de pavos. Esperaban que pasaran 20.000 vehículos diarios. Se hizo especialmente para el desarrollo de toda la costa que recorre paralelamente. La que acaba en Mazarrón, sigue por Águilas, primero está Lorca, sigue Águilas y llega hasta Pulpí. todo esto tenía que tener un desarrollo y se hizo con esa idea, pero esos desarrollos no llegaron. Algunos dirían que afortunadamente, porque seguimos teniendo unas playas muy vírgenes por aquí, ¿no? Entonces no tenía sentido la infraestructura que era para que, al estilo de La Manga o al estilo de Torrevieja, la gente hiciera, o Marbella, hiciera grandes colas para llegar a sus destinos, que eran grandes urbanizaciones pegadas a la playa, ¿no? Todo eso no se ha hecho. Y ese era el motivo, por eso se hizo la autopista. Así que como no se hicieron las urbanizaciones, la autopista no ha funcionado. La recuperó el gobierno, le pagó a la empresa lo que le tenía que pagar, porque si estaba en el acuerdo, si funciona la explotas y si no yo te la pago.
Eso fue en 2018.
Bueno, una manera interesante de hacer negocios. Pero no es la única, es que ocurre en todas las autopistas, me parece, de España. Me haces la infraestructura, te la quedas, pero si no va bien, no te preocupes que ya te la compro yo con el dinero de don Manuel y de doña Antonia. Sí, con el dinero de todos nosotros. Ahí va el asunto. Que se abra la autopista, esa es la propuesta que hará el presidente de la Cámara, o ha hecho ya a Fomento, o la va a hacer muy pronto. Que se abra y que se ocupe, y que se empiece a usar, a rentabilizar socialmente. Si está ahí, ¿qué coño hace? ¿Que tengamos que seguir pagando? Pues no, que la abran y que empecemos a usarla, que se ha pagado con el dinero de todos. Y además la A7 lo agradecerá, porque algo de tráfico irá por esto, y sobre todo de tráfico pesado, que mantiene pues unos niveles, una densidad de tráfico en la A7 pues muy importantes. Y los deterioros de la A7 también serán inferiores con un menor tráfico. Así que vamos a extraerle una cierta rentabilidad de esta manera. Esto es lo que propone el presidente, nuestro paisano de Antas, presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra. Y otra cosa, los alcaldes de Pulpí y Huerca Lovera se han manifestado a partir de la respuesta que ha recibido la diputada de Vox, Rocío Demer, cuando preguntó al gobierno: ¿y ustedes por qué ubicaron la desaladora de la vergüenza en un sitio inundable? Y está preguntando y
levantando. No solo eso, no solo por qué, sino detalles. ¿Quiénes son los responsables de eso?
¿Y quiénes son los responsables? ¿Hay nombre y apellidos? Esos no los dan.
No.
Pero sí los dan implícitamente. No explícito, pero sí implícito. Porque habla de Aquamed, habla de Confederación, quienes estaban al frente. Pues esos son responsables. Estos y sus equipos. Pero estos son los responsables de los equipos. Así que no vengan con que un técnico me dijo. Usted era el que firmaba al final. Así que si no vale para presidente, no vale para cobrar. Sí vale para cobrar, no. Si no vale para presidente, se va usted a su casa. Pero no, nadie se va a su casa. Lo cierto es que nos instalaron esto en una zona inundable. Y todavía, gracias a que este medio tiene la curiosidad de saber el porqué de muchas cosas, estamos alcanzando cierto conocimiento. Sabemos que lo cambiaron de ahí porque en la zona de Palomares, en la margen del río, en el lado derecho, pues había intereses urbanísticos suficientes como para que no se ubicara, que era el sitio no inundable. Así que se lo llevaron a la otra ribera, al otro lado, y ahí sí era inundable. Y el proyecto era, pues seguramente el mismo que en el otro sitio, muy poco mejorado.
Pues sí, porque no había medidas de protección para
entonces
ubicarla en ese emplazamiento.
El proyecto para zona no inundable lo usó en zona inundable. ¿Y qué pasó? Que se inundó, porque eso era zona inundable, no era zona no inundable. Si llega a ser zona no inundable, no se inunda.
Y no se van 77 millones de euros con el río.
No quiero entrar en un trabalenguas. En un trabalenguas. Y han opinado los alcaldes de Pulpí y de Huerca Lovera. El de Pulpí, ¿qué ha dicho?
Pues el de Pulpí básicamente lo que dice es que esto es un auténtico disparate y un error mayúsculo.
Bien, y el del presidente de la mancomunidad, alcalde de Huerca Lovera,
ha dicho que es una vergüenza, que la desaladora de la vergüenza es toda una vergüenza y que además es un escándalo en la comarca, o debía de ser un escándalo para la comarca.
Bien, hemos buscado más opiniones, pero el del resto de alcaldes están siempre ocupados. Los asuntos comarcales les importan bien poco, son gente que se mira al ombligo. A veces no, tienen algún día que dedican a la comarca, pero
sí, por lo general son tipos de ombligo. Sí, además siempre cuestionan por qué me preguntas esto a mí, si sí, yo no tengo nada que ver con esto.
Claro, no afecta a mi pueblo. Uh-huh. Si es para un reportaje, sí. Si es para un reportaje, sí. Un reportaje a todo color en el Ola de la provincia, ¿no? Habrá un Ola en la provincia que me saque reportajes. qué guapo estoy, coño. Eso me dice mi madre, que soy alcalde. Otras noticias. El secretario provincial del PSOE le ha dicho, bueno, no le habla de tú a tú a Moreno Bonilla, porque uno es secretario general del PSOE y diputado regional, y el otro es presidente, aunque se podrán cruzar por los pasillos. Pero sí le ha dicho, a través de los medios que estamos para esto, para transmitir, le ha dicho: buen discurso, Moreno Bonilla, no has hecho ni una sola mención a la situación de la Inmaculada, a la situación de la sanidad, especialmente la Inmaculada, kilómetro cero de la desgracia. Un revés sobrevenido con el paso del tiempo, y que nadie esperaba que la Inmaculada llegase a un periodo de decaimiento, de ir desapareciendo como servicio, para convertirse en algo que está ahí, pero que sabemos que el uso y sobre todo el servicio que tiene que dar está muy lejano de aquello que esperamos los ciudadanos, y no son palabras. Está tan lejano que hay 24.000 esperando que le atienda un médico especialista, y 24.000 ciudadanos en la zona norte son muchos ciudadanos, y es un porcentaje muy alto de la gente que vivimos aquí. 180.000 personas vivimos, 24.000, ¿qué hacemos esperando? Yo no estoy esperando, pero si usted está, forma parte. ¿Qué hacemos esperando una cita médica? Y sobre todo, no es que ya seamos 24.000, lo más importante, ¿cómo podemos estar hasta 5 o 6 años y no nos han atendido? Esto es gravísimo. Pero no hay una voz que se enfrente. En este caso, el del PSOE, este señor del PSOE, el secretario de organización, sí le ha dicho a Moreno Bonilla que en su discurso de investidura, hombre, algún compromiso debería haber adquirido con el peor o uno de los 2-3 peores hospitales que tiene Andalucía. Y nos ha tocado a nosotros, señores. Esto es lo que hay. Otras noticias.
Los hoteleros de Mojácar esperan el lleno este verano. Cierran junio con un 86% de ocupación, rozando el 100% los fines de semana, considerando que la promoción del turismo deportivo ha sido fundamental para haber incrementado en un 12% las cifras del pasado año. También Carboneras, hemos conocido hoy que va a repetir la semana que viene el pleno para anular la licencia del Algarrobico. Esta mañana mismo se ha celebrado una comisión informativa con la ausencia de Felipe Cayuela. Los otros tres ediles del equipo de gobierno han votado a favor de llevar la anulación a pleno, mientras que los dos socialistas se han abstenido. Y el Partido Socialista de Garrucha, que cree que la expulsión del público del pleno ordinario celebrado el martes que fue ordenada por el alcalde, es una reacción desmesurada de Ramos al poner de manifiesto los socialistas la inutilidad del equipo de gobierno. Unidos por Varia aprovechó también la presencia ayer del delegado de Cultura en Antas para protestar a las puertas del CICA de Antas contra el proyecto de construcción de sus 24 apartamentos sobre parte del yacimiento fenicio de Villaricos. Son algunos de los asuntos que hemos abordado en el día de hoy. Se nos ha quedado también algo como siempre, sobre todo declaraciones de los protagonistas de este día, de esta jornada.
El mundo se conoce, la evolución del mundo se conoce por revoluciones que van ocurriendo, la de la rueda, la del fuego, la de, ¿saben? ¿No? Aquí falta una revolución, que es la revolución de la estructura social, estructurarse socialmente, me refiero a que la sociedad tenga voces de la propia sociedad, que no sea la política, que sí que parte de la propia sociedad a través del voto, pero es político, no, asociacionismo, me refiero a eso. Y si tenemos una poca, hay que cuidarla, tanto que no podemos dejar terminar este informativo sin que salga algo de la voz de la gente, o por lo menos de la poca gente que quiere hablar y decir y opinar sobre cosas. Y tenemos voz, por ejemplo, de la Asociación de Vecinos de Garrucha y de Vera, asociaciones de Garrucha y de Vera, hablando sobre las consecuencias de la carga del yeso, que no les gusta.
Bueno,
así
sí,
que
no...
tienen una opinión, coño, que menos que puedan salir.
Claro, no les gusta, Miguel Ángel, ¿qué es lo que ha cambiado una parte de un tiempo a esta parte? Ellos aseguran que el yeso que se carga ahora en el puerto de Garrucha no es el mismo que el yeso que venía anteriormente. Es un yeso de una cantera de tabernas, es mucho más fino y volátil, que aseguran...
Necesitan modificación en las medidas correctoras.
Claro, es más, aseguran que Carboneras, el puerto de Carboneras y Garrucha no quieren ese tipo de yeso, no quieren cargar ese tipo de yeso. Este puerto, a estos puertos pertenecen al Estado.
El de Garrucha pertenece a la Junta. El de Almería y Carboneras no quiere.
Dicen que no, que se han negado a cargar ese tipo de yeso. Mientras que sí lo hace Garrucha, que depende de la Junta de Andalucía.
Se llama María Teresa Gómez, portavoz de la Asociación de Vecinos Garrucha Carga Yeso. Bueno, sí está.
Las asociaciones de Veraplaya y Garrucha van a seguir protestando y tomando las medidas que sean necesarias hasta que la gestión de la carga y los problemas que genera el puerto de Garrucha se realicen de forma correcta, sin la afección actual a los ciudadanos.
Bien, esta es María Teresa, que es de la Asociación de Vecinos de Garrucha, no la de Veraplaya. Se han unido ambas asociaciones para protestar contra esa carga de yeso a cielo abierto.
Ya, pero vamos a ver, Karina, paremos un momento. Esta señora habla en nombre de dos asociaciones. Están unidas. Pues no es la Asociación de Garrucha, está hablando en nombre de la Asociación de Vera y de Garrucha.
Bueno, es miembro de la de Garrucha.
Bueno, ya, va. Pero...
Habla como portavoz de ambas.
Se han unido porque tienen un problema común. Entonces, para no sacar también al otro que va a decir lo mismo, dice, bueno, este es el discurso, este es el mensaje, esta señora es la portavoz.
Vale. Estas dos asociaciones se ponen en contacto con Ecologistas en Acción, buscando también el apoyo de los ecologistas, de este grupo ecologista. Y hablaba su abogado, José Ignacio Domínguez, que sufría, decía, en primera persona, o había sufrido en primera persona las consecuencias de ese polvo que se queda suspendido en el aire. Vamos a escucharle.
Material turbulento.
Yo mismo he sufrido recientemente la descarga de yesos en el puerto de Garrucha, porque he tenido un barco ahí hasta hace poco tiempo, y de un día para otro, pues se llenaba el barco de polvo de yeso, se pasaba el dedo y quedaba la marca. O sea, es imposible mantener los barcos limpios, dependiendo de si hay levante o poniente. Y es que ese polvo no solo afecta al puerto, también a las viviendas próximas y a los pulmones de los viandantes, porque esas partículas de polvo se introducen en los pulmones y ahí habría que tomar alguna medida, cubrir la descarga o tomar medidas que están ya perfectamente estudiadas para evitar que esta nube de polvo inunde Garrucha.
Estudian llevar este asunto ante la Fiscalía y también ante el Defensor del Pueblo Andaluz.
Bueno, Diego Gea es hotelero, presidente o miembro de una asociación hotelera. Ya que tenemos a gente, asociacionismo y nos parece que forma parte de la revolución pendiente en esta comarca, que no recaiga sobre, no sé, un desgraciado periodista que les hable a ustedes o un conjunto de compañeros aquí que tengamos que decir... Tenemos un papel que hacer, pero un papel compartido, no podemos ser el único, no podemos ser la ira de los dioses, que son ellos los que mandan, los que tienen el poder, los que deciden a veces sobre la vida de los hombres y las personas y las cosas. Al menos si va a venir la ira, que sea compartida por asociaciones y lo podamos hacer frente, no solo un medio de comunicación. Bueno, tenemos otra asociación, que es la de empresarios de Mojácar, y Diego Gea ha hablado sobre la ocupación hotelera, dice que es muy buena.
Buenos días, Javier. Y a todos los oyentes, con respecto a la cuestión del turismo en nuestra comarca durante este periodo estival, tanto lo ya pasado, el mes de junio, puesto que ya a día 2 de julio hemos hecho el cierre del mes, como las previsiones y reservas para los meses de julio y agosto son bastante positivas.
Positivas que llegan por encima del 80%.
86% los fines de semana, casi el 100%.
Ahí es casi nada, casi nada. Bueno, tengo un par de cosas más que poner antes de marcharnos. Por ejemplo, María López, la jefa del PSOE de Garrucha, la líder del PSOE de Garrucha, ha hablado esta mañana sobre el desalojo del pleno. El alcalde mandó que desalojaran la sesión porque un militante socialista, concretamente José Soler, el Coco, parece que se le fue la mano y llegó llamando al alcalde tonto y gilipollas. Esa es la versión del alcalde.
Fue durante el desalojo.
Ahora o ya cuando...
Sí, vale, sí.
Pues previamente estaban hablando de diferentes cosas. Entre otras iban a pagar o estaban aprobando el pago a proveedores, que han dejado además los inútiles de los políticos, que son inútiles, políticos de gobierno, y los poco interesados funcionarios porque las cosas funcionen bien, es decir, para que la gente a la que el ayuntamiento le debe cobre y no se queden otros 5 o 4 años sin cobrar, dado que se da ahora la posibilidad de cobro, pues como todos somos hijos de Dios y vecinos y en fin, compartimos la misma desgracia, pues si ha venido el dinero se reparte y se paga. Y no se deja a un conjunto de gente que suman 500, 600 mil euros sin pagar en Garrucha. Que eso es lo que ha ocurrido, porque el político no ha dicho que el servicio estaba hecho, y efectivamente estaba hecho, y el funcionario no ha ido a confirmarlo porque no es su trabajo. ¿Qué le importa al funcionario si se paga o no a la pobre empresa desgraciada que sí que ha prestado el servicio? Y se quedan fuera. Bueno, el asunto es que se estaba abordando esto y otras cosas en el pleno, se estaban abordando y llegó un momento en el que se armó un guirigay. Que sí, que no, que sí, que te advierto que no, María le advirtió 2 veces el alcalde, tal, total. Vio que aquello había demasiada gente del PSOE y que se empezaba a soliviantar y dijo... alto todo el mundo, fuera a la puta calle, y lo mandó a la calle. María López habla de ese momento.
El desalojo del pleno de Garrucha, que se celebró el día 30 por la tarde, se debió única y exclusivamente a la reacción desmesurada del alcalde al poner de manifiesto el Grupo Socialista el ridículo tan enorme de llevar a pleno un documento que no había por dónde cogerlo y que demostró la inutilidad de las personas que dirigen los destinos del municipio. La reacción del alcalde ante la sorpresa del público por llevar esta infamia, esta chapuza de documento, provocó murmullos de sorpresa e incluso, bueno, un poco de risa que pusieron de manifiesto el ridículo tan grande que estaban haciendo. Y el alcalde tuvo esa reacción desmesurada de desalojar el salón de pleno, que responde más a querer tapar las vergüenzas que a otra cosa. Yo no se escuchó otra cosa que no fuera un murmullo generalizado manifestando la sorpresa y el estupor por el desastre de gestión y los inútiles de los políticos que están gobernando los destinos de Garrucha.
Ayer hasta 19 y no 20, o hasta 20 y no 21, de miembros de Unidos por Varias se pusieron en la cercanía de los actos que conmemoraban el año de la apertura del museo, no, pero el Centro de Interpretación de la Cultura Argárica, estaba el delegado de Cultura. Y los de Unidos por Varias lo que estaban allí era para decirle al delegado que usted no defiende Varias. Y usted al final, que fueron calentando la boca y acabaron pidiéndole la dimisión. El delegado fue muy correcto, los miró en algún momento, no les atendió, ni los otros le pidieron, pero en fin, se vio que existe una situación muy distante entre unos y otros. El problema es, Salvemos Varias quiere... que se conserven los restos que queda de la antigua ciudad fenicia, y sobre esos restos, o una parte importante, el que toca la playa, se va a construir un edificio. El alcalde de Cuevas no sabe qué hacer y sigue pasando el tiempo. Hay un estudio arqueológico, una investigación arqueológica que está en manos de la delegación, pero sus conclusiones no se conocen, no se dan a conocer. Los de Unidos por Varias es un documento público, yo quiero conocerlo. Los otros lo tienen secuestrado, no lo enseñan. Ese documento dice que se puede construir o que no se puede construir. Los de Unidos por Varias creen que ahí no se puede construir y que aunque haya una calificación urbanística que lo permita, y ahí está el alcalde entre dos fuegos, entre una calificación urbanística que permite construir y por otro lado un deber moral de conservar un patrimonio que parece que es cierto, va a salir si se hace una investigación seria, arqueológica, y ya se ha hecho una. A ver, Total, que allí se encontraron los de Unidos por Varia, le gritaron un poco al delegado, se fue con el cuerpo caliente o a gusto, si le gusta que le griten, no lo sé, y hasta la próxima. Pero las relaciones están muy tensas en ese sentido, en la defensa de la cultura. Y una última nota nos lleva a la playa de Mojácar, la que está enfrente de los hoteles de la Marina. Hay caca, hay pipí, hay caca, pipí. No hay. Parecía que sí, había pompas muy raras, marrones y tal. Bueno, allí se ha llegado a meter gente que tiene buen estómago y ha cogido la espuma y se la ha metido hasta en la nariz para oler si es una fuga del emisario, que sí que tira caca y pipí de verdad, de la depuradora que no funciona, o sea, de caca y pipí mal depurada en ese entorno. Entonces creían que era una fuga. Bien, pues la buena noticia es que no es una fuga, se puede usted bañar, aunque se impregne de eso y lo huela, no olerá a caca y pipí, es otra cosa. Parece que es una proliferación de algas por el calor, etcétera, etcétera. Lo ha investigado, lo ha analizado Galasa, a propuesta del ayuntamiento, que ha estado en ese sentido muy rápido. Y así que el alcalde esta vez de Mojácar no se llevará ninguna crítica, sino una felicitación por lo rápido y eficiente que es este hombre, tan sensible a que le digan algo. Saben que le entienda que no sé, que es una crítica. Tiene piel fina, Fran. Muchas gracias, señores y señores. Habrá más noticias. También es amante de los reportajes. También hay una moda que vuelve con los jóvenes. Jóvenes están guapos, tienen edad de presumir y les gustan las cámaras de fotos. Son nuestros alcaldes jóvenes. Se sentirán aludidos con esto y harán hasta grupo y dirán, el cabrón este. Bueno, sí, pero es que está bien, coño, estáis guapos, lucíos ante toda la población. Pero también haced cosas, coño. No solo es la foto y qué mensaje se lleva ahí. No solo que soy el más guapo, sino queremos que sea el más capaz acompañado de acciones. Así que se hagan fotos, que se hagan. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a comer para también estar con buen aspecto el día que estemos al lado de algún alcalde y nos pille el cámara también, o sea, nos cacen alguna foto, que aparezcamos también, no desentonemos mucho con estas figuras magníficas de nuestros jóvenes alcaldes. Gracias y hasta mañana. Adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.